Vamos a conocer seguidamente una muestra audiovisual que se está exhibiendo en el Museo de la Memoria desde el sábado pasado. Forma parte de esto que se denominó Proyectos Expositivos 2010. Hubo un llamado por parte del Museo de la Memoria, hubo varios proyectos que se presentaron con motivo de estos 30 años del plebiscito de 1980. Y uno de los trabajos seleccionados fue el que vamos a conversar esta tarde, que pertenece a Estela Peri, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Estela?
Bien, ¿cómo estás, Mauricio?
Bien, bien, muy bien. Estela Peri, fotógrafa, comunicadora, egresada de, en aquel entonces, Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras.
Exacto, lo que ahora es la actual Universidad Católica, que era el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras.
Uh-huh. Bueno, presentaste este material que es aquel mismo audiovisual.
Es una mezcla.
¿Que generaron en aquel momento?
Digamos que el audiovisual está dentro de esta muestra. La muestra es una muestra actual de fotografías de los, se llama Sangre de mi Sangre, que son fotografías actuales de los niños en aquel momento, ahora ya son adultos, con familia, carrera, profesión, hijos, de todo un poco, pero de los niños desaparecidos que actualmente han sido reencontrados hace años. Las fotos que yo presenté, las que están en exposición, son de ellos actualmente. Pero dentro del marco de eso, paso.
Son fotos estáticas
en las paredes. Sí, en la parte exterior del museo, en una especie de patio abierto que tiene, muy bonito, sí, con una fuente, sí. Es un lugar muy lindo. Pero además, en el marco de eso, yo paso, hay un televisor que está pasando permanentemente, un audiovisual hecho con diapositivas hace muchos años, en el año 83, por cuatro estudiantes de Ciencias de la Comunicación, alguno muy conocido por vos, porque uno era Gustavo Rey, Jorge Surraco y Martín Castillo.
Todos muy conocidos.
Por eso, todos muy conocidos, pero uno fue compañero tuyo de trabajo en la radio, además.
Bueno,
sí, y yo también, éramos todos compañeros de aquellas primeras generaciones de comunicadores.
Sí, señor.
Bueno, en aquel momento nosotros habíamos hecho un audiovisual para la Semana de Derechos Humanos de ASEP sobre el tema de los niños desaparecidos, y después ese audiovisual acompañó más de 300 charlas de familiares de desaparecidos por todo el país, en un momento que era de las pocas formas que había de informar a la gente de las barbaridades que habían ocurrido, porque estábamos en dictadura todavía.
Claro, claro.
Lo seguimos pasando como hasta el 86. Entonces aquel audiovisual quedó como un documento, eran diapositivas de esas fijas, no como el video de ahora en el DVD, una cosa muy sencilla, pero que tuvo mucho impacto en la gente porque era un momento muy especial aquel también.
¿Cómo no? Yo diría que si hubo durante la dictadura dos audiovisuales que recorrieron cientos y cientos de casas, de locales, sindicales, parroquias, escuelas, aquí y allá fueron. Este fue uno. Y el otro fue el de Arana y su grupo de estudios urbanos.
Sí, el de Arana fue un poco previo todavía, pero era una... Sí.
¿En plena dictadura?
En plena dictadura, bueno, sí. Anterior a este, pero en plena dictadura. No, que fue en el 82.
Hubo dos en la dictadura.
Pero fue más o menos contemporáneo de este, sí.
Y que formaba, digamos, era la misma dinámica también. Llevaban el audiovisual... Y eso motivaba la conversación,
claro.
Obviamente, ¿no?
Sí, temas bien diferentes, ¿no? El de Arana,
nada que ver,
era Montevideo, una ciudad sin memoria, me acuerdo que se llamaba, que era para hablar de todo lo que se estaba haciendo con el patrimonio histórico de los edificios, claro, de Montevideo,
de
la ciudad vieja, todo eso. Sí, que fue lo que llevó a Arana a ser más conocido públicamente en aquel momento, claro. Muchos años antes. Y este era un audiovisual directamente relacionado con el tema de derechos humanos. Pero sí, en aquel momento los audiovisuales tuvieron mucha trascendencia, cada uno en su género.
Una de las caras más emblemáticas de aquellos niños buscados en aquel momento, este audiovisual del que estás hablando, de 1983, fue la de Mariana Zaffaroni.
Mariana Zaffaroni.
¿Cómo fue trabajar en aquel momento con aquella imagen de una niña de la que quedaba solo eso?
En aquel momento nosotros lo que hicimos para aquel audiovisual fue ir a tomar testimonio de tres personas. Una era la abuela de Mariana Zaffaroni, que falleció hace poquitos días, María Esther Gatti, una maravillosa mujer que fue referente de que será referente de tantas cosas en este país, que tenía en aquel momento 66 años, ahora murió de 92. y fuimos con un grabadorcito y le tomamos el testimonio de ella, que formaba parte. Él es Sara Méndez, y el de otra señora que también falleció, que era Blanca Artigas. Uh-huh. Esos tres niños, por suerte, aparecieron con los años, tanto Mariana como el hijo de Sara, que todos conocen bien la historia de Sara Méndez, que buscó más de 25 años a su hijo Simón, y el de Blanca Artigas, que era una niña nacida en cautiverio, que se llama Victoria Moyano, y que también apareció. Algunos de esos chicos vinieron a la muestra el sábado. Victoria no pudo, pero estuvo Mariana, estuvo Simón, que fue la primera vez que se presentó públicamente.
Ah, ¿sí?
Sí. Mira. O sea, había estado en Montevideo muchas veces, él hace a veces vacaciones con su mamá y con su familia, porque tiene un hijito y su esposa. Pero siempre había estado en núcleos más cercanos, de familia, amigos. Nunca
no
había
se había
estado
expuesto.
No, no. Esta fue la primera vez. Mirá. Y así que fue para mí muy importante.
Uh-huh. ¿Y Mariana Zaffaroni?
Y estaba también otro chico que se llama Carlos Delía, que lo quiero nombrar porque vino también expresamente de Buenos Aires, que es otro niño nacido en cautiverio, que vive en la Argentina, bueno. Hijo también de uruguayos.
Sobrino nieto del Pepe Delía.
Sí. La verdad que no estoy segura, pero si tú lo sabes, sí, esa información, sí. Creo que sí, pero no sé.
Por Mariana te preguntaba, Mariana Zaffaroni, una historia que no fue tan,
no fue
tan directa, sino...
No, Mariana había sido, estaba en poder de policías militares argentinos en aquel momento, se la encontró, como no había medidas cautelares en aquel momento tenía que presentarse Furchi, que era el que la tenía a declarar, y volvió a desaparecer con ella, o sea, no tenía custodia, no tenía nada, en aquel momento volvió a desaparecer, se buscó durante varios años más, después nos enteramos que había estado viviendo en Paraguay, se volvió a localizar, finalmente en el año, creo que fue 92, se le hizo una prueba de sangre y dio que era ella. En principio los padres adoptivos, por llamarles de alguna manera, los apropiadores, fueron presos por haber fraguado una identidad de la niña, y bueno, después salieron, y ahora Furchi está otra vez preso, pero por delitos de lesa humanidad, porque él estaba en Orleti. El camino fue difícil, porque es muy difícil para estos niños. Yo decía el otro día, cuando en la inauguración, que para mí estos niños son las principales víctimas, tal vez, de la dictadura, porque eran niños chicos que no solamente desaparecieron a sus padres, sino que se los quedaron los represores, les cambiaron la identidad, les negaron su identidad y los tuvieron secuestrados y desaparecidos durante años, hasta que sus familias, por suerte, lograron ubicarlos, sus familias, amigos de sus padres, el pueblo uruguayo que manifestó por las calles, organizaciones sociales, pero sin ayuda de ningún gobierno, sin ayuda del Estado, organizaciones de derechos humanos, un montón de gente, por supuesto, pero sin ayuda de ningún gobierno los fueron localizando, y tuvimos la suerte de localizarlos, porque hay muchos niños en Argentina que todavía no han sido localizados, sin ir más lejos. Estela Carlotto, una de las principales de las abuelas de Plaza de Mayo, todavía no ha localizado a su nieto y tal. ¿Quién sabe si lo hará? Ojalá que sí. Pero nosotros tuvimos, dentro de toda esa suerte, con mucho esfuerzo, de localizar un montón de estos chiquilines. Mariana, al día de hoy, para no dejar tu pregunta por el camino, después de resistencias, de no querer en principio tener una relación fluida con su abuela y con su familia, bueno, el tiempo ha pasado, y Mariana es madre de tres niños.
Y ¿Tres hijos tiene?
Tres hijos, sí. Es abogada, es profesora de Derecho, en la Facultad de Derecho.
¿Allá?
Sí, allá. Se llama Mariana Zaffaroni en su documento. Al día de hoy tiene incluso cédula uruguaya, porque pidió la ciudadanía uruguaya. Y bueno, ha tenido en los últimos tiempos una estrecha relación con su abuela hasta el momento ahora de su fallecimiento. Mariana está cerca, como todos esperábamos.
En ese proceso las cosas fueron complicadas para su abuela, María Esther. No la trató muy bien.
No, pero claro, hay que ponerse en el lugar de estos gurises. Vos imaginate lo que es que te secuestren, que te lleve una familia cuando vos tenés un año y poquito, que los recuerdos que te quedan son muy escasos de tus padres, que fue vista en Orleti con la mamá, y que después la lleva una familia y ella piensa que esa es su familia y crece con esos padres. Uh-huh. Es muy difícil, psicológicamente es muy difícil. Habría que hacer estudios, seguramente hay psicólogos que están haciendo estudios de esto, porque no es el único caso. Asumir ese quiebre de saber que la familia con la que vos crees, que tu mamá y tu papá no lo son, que además probablemente sean incluso algunos de ellos hasta responsables, directo o indirecto, de la muerte de tus propios padres. Son situaciones muy complicadas que a todos les han llevado un proceso largo y lento, algunos más, otros menos. Fueron ubicados también en distintas edades, en distintos momentos de su vida. Pero que por suerte todos han hecho en camino hacia su verdadera identidad y su familia. Yo creo que no hay que cobrar cuentas de las cosas que pasan. Es verdad que yo la adoraba a Esther, era muy amiga de ella. Sufrí mucho cerca de ella de verla sufrir por el tema de Mariana. Pero entiendo que Mariana fue una víctima de esta situación también y que, bueno, que tuvo que seguir el proceso que tuvo que seguir. Que lamentablemente llegó un tiempo, pero que todo terminó con un final feliz en el cual las dos terminaron juntas.
En el caso de María Esther, recientemente fallecida, no conoció el paradero de su hija.
Como la mayor parte de los familiares desaparecidos. Creo que los únicos que saben bien, desgraciadamente, son Fernando Miranda, que también nosotros lo conocimos, al hijo de Fernando Miranda.
A Luis Fernando.
A Luis Fernando, que falleció Chupete. Hace unos años de cáncer. Hermano de Javier Miranda, que es muy conocido también. Y Hugo Hesner Chávez Sosa. Son los únicos que hemos logrado ubicar. Todos los demás desaparecidos siguen siendo desaparecidos. Sigue habiendo impunidad en nuestro país y siguen los militares en esa especie de pacto de silencio en donde, más allá de la justicia o no, podrían informarnos qué fue lo que pasó con ellos. Pero se siguen muriendo las viejas, como le llamamos nosotros cariñosamente, sin saber qué pasó con sus hijos. Es una cosa de una crueldad extrema, por lo menos a mi forma de ver y a la de muchos uruguayos. María Esther es una de esas grandes mujeres que se ha muerto sin saber qué pasó con su hija María Emilia.
Contabas, Estela, que el sábado en el Museo de la Memoria se presentó por primera vez públicamente o en un ámbito de estas características el hijo de Sara Méndez, Simón Riquelo.
Sí, Simón Riquelo, que era, en realidad su nombre no es Simón Riquelo, porque Riquelo era el nombre que ellos estaban usando en aquel momento porque estaban clandestinos en la Argentina. Es Simón Méndez el nombre de él.
Claro, pero digamos, durante toda la búsqueda, todos los años de búsqueda...
Era Simón Riquelo.
Buscaba a Simón Riquelo.
Sí, todos lo ubicábamos como Simón Riquelo, la foto de aquel bebé. Que
incluso la búsqueda apuntó hacia un lugar equivocado en algún momento. Sí. Hubo también otro chico que fue víctima ahí en esa búsqueda. Distinta, ¿no? Pero alguien que fue confundido, que pensaban que era, que Sara pensaba que era su hijo Simón y que no lo era, ¿no?
Exacto, fue víctima Sara y fue víctima ese chico de la terrible postura, primero. La complicación fue que no se hizo en su momento el examen de ADN, porque en realidad si lo hubieran hecho inmediatamente, que era lo que se pedía, se hubieran ahorrado años de espera de Sara pensando que era chico y del chico pensando que era hijo de Sara. Que en mi modesta opinión, no quiero ofender a nadie, pero creo que debe ser probablemente hijo de otro desaparecido, porque tenía una relación muy cercana con Rodríguez Buratti, que fue uno de los involucrados en el secuestro de Sara, que fue uno de los militares que cuando lo agarraron hace un tiempo se suicidó, no sé si tú recordás.
Sí, claro.
Él era familiar cercano de este chico, por eso es que se suponía que él podía ser. Yo creo que es muy probable que ese chico sea hijo de otro desaparecido, aunque no sea hijo de Sara. Pero bueno, ese es otro tema.
En base a esos antecedentes.
En base a esto, no lo puedo asegurar, es una suposición, nada más. Suposición, no tengo ninguna confirmación de este hecho, ni nadie la tiene. Pero yo, si fuera él, me haría un análisis por las dudas. Pero no era el hijo de Sara, y si se hubiera hecho el análisis en su momento, hubiera pasado años Sara sin buscar por ese lado y buscando en otra parte, y este chico no hubiera tenido ese calvario que seguramente tuvo, de estar expuesto pensando, pero eso no es culpa de los que lo buscan, es culpa de los que no permiten que se le dejó en aquel momento que la resolución fuera de él cuando era un chiquilín. La justicia tiene que determinar esas cosas. En Argentina es así, se hacen la prueba y punto. Si hay una, como tú decís, yo ahora esto que estoy haciendo es una suposición, pero si hay una prueba de sangre que determina 99% de seguridad que una cosa es así, lo único que hay que hacer es hacerla. Y punto. ¿La haces? ¿No es? Bueno, mucho gusto, ya está. Eso no se hizo por tantos años y fue de mucho dolor para todo el mundo, para Sara también. Por suerte terminó bien y Sara logró encontrar a su hijo, pero tal vez lo hubiera encontrado antes, hubiera buscado por otro lado.
Simón Méndez, si tuviese la palabra. Simón Méndez. ¿Él fue hijo de Mauricio Gatti?
Sí. Sí, sí, sí.
Él fue hijo de Mauricio Gatti. ¿No se puede llamar Gatti?
Sí, esto es una cosa compleja que no quisiera entrar en eso. Se puede es llamar
Gatti. No, te digo, me metí porque tú me metiste también con el tema porque... Riquelo, no es Riquelo, es Méndez. Yo te digo, bueno, en realidad no es ni Méndez ni Riquelo, debería ser Gatti.
Si debería de ser Gatti, es hijo de Mauricio Gatti. Sí. Es un tema familiar de que él prefirió llevar ese apellido del de la mamá. Pero bueno, eso es un tema muy privado. Pero sí, es hijo de Mauricio Gatti y de Sara Méndez.
Correcto. Y en el caso de él, decía, se presentó ahora pública. ¿Qué edad tiene? Ya, Simón.
Ay, podrás creer que exacta. Tiene 20 y pico, sí, 28. Debe tener, 29, sí. En este momento debería saberlo y tengo la duda exactamente de qué edad tiene, pero sí, tiene como 28, 29 años.
Uh-huh. Estela, ¿cómo recordás aquellas salidas a distintos locales, sindicales, con aquel audiovisual, acompañando al grupo de familiares? ¿Cómo eran aquellas salidas?
Lo recuerdo y lo recordamos. Por suerte, Jorge y Gustavo Rey fueron el sábado a compartir conmigo este momento. Lo recordamos como uno de los momentos más lindos de nuestra vida, a pesar de lo doloroso que era, porque era un momento de mucha lucha colectiva, de mucho acercamiento, de conocer a estas mujeres tan fantásticas y estar cerca de ellas, de aprender tanto. Éramos gurises jóvenes que de repente, en lugar de irnos al cine esa noche, nos íbamos a pasar un audiovisual con todo el idealismo y las ganas de luchar que teníamos en aquel momento. Fueron momentos muy ricos, de mucho aprendizaje, de mucho amor. Como dice Jorge, yo me siento orgullosa de aquella época de mi vida. Lindos momentos. Conocí gente que hasta el día de hoy forma parte de mi vida, como te decía, como Esther, como Sara, como fue Lucy Barburo, que falleció hace unos años, el grupo de familiares en general.
Sí, en ese sentido, digamos, seguiste muy enganchada con este grupo, ¿no?
Como amiga, sí. Sí. Aquello fueron 3 o 4 años y después se terminó lo del audiovisual, pero la relación, por lo menos para mí, perduró hasta ahora.
Claro. Y digamos también acompañando la suerte o el destino de esta búsqueda de tanta gente.
Sí, sí. Estoy pensando que cometí un error porque tiene que ser más grande, Simón. No quiero cometer errores porque Mariana tiene 35 años. Ah. Él es un poco menor que Mariana porque Mariana tenía un año y poquito cuando...
Treintañero, digamos.
Sí. Si me escucha Sara me mata porque debería saber exactamente la edad, pero a veces uno tantos números es difícil. Lo de Mariana me acuerdo exactamente que cumplió 35 porque además... El 22 de marzo de este año, que era su cumpleaños, y que se le hizo un homenaje a Esther en el hogar donde vivía, el hogar San José, fue el primer año que Mariana festejó su cumpleaños, el verdadero día, y con su familia acá en Montevideo. Mira. Entonces fue un momento muy trascendente.
Bien, la muestra titulada Sangre de mi Sangre se puede ver en el Museo de la Memoria. ¿Va a estar todo diciembre?
Va a estar más tiempo, probablemente esté hasta marzo, porque como justo agarra la época del verano, que es un tiempo un poco menos visitado, aunque dicen ahí que viene gente del interior, que vienen turistas también, hay variación de público. Pero uno de los públicos que tiene el museo son escuelas, liceos, gente que va. Entonces también estaría bueno que quedan en marzo para que puedan ir también. Yo lo que quería decirte, Mauricio, que yo esta muestra la hice porque me parecía importante, después de tantos años, cuando en aquel momento el audiovisual, que tú me preguntabas cómo me sentía, parecía imposible lo que ocurrió después. Era como buscar una aguja en un pajar, buscar a estos chiquilines. No estaba ni siquiera Maral, que fue uno de los que primero apareció hace muchos años. Y hoy en día, como fotógrafo, yo había tenido la posibilidad de sacar fotos que había esperado sacar 27 años. Entonces, cuando tenía esa foto de Sara con Simón, de Mariana con Esther, y estas otras fotos que estamos hablando, yo pensé que era como cerrar un ciclo, como que yo necesitaba desde mí mostrarlo.
Tener esas fotos también.
Mostrarlo. Y además, como un homenaje a familiares, como una cuestión de esperanza, mostrar también los vínculos que hay entre estos chiquilines ahora, que son hombres y mujeres grandes y que se ven, que son amigos, que hacen que están junto con el grupo de hijos y hacen conferencia de prensa y han llamado al voto rosado y han salido en televisión y han hecho un montón de cosas y que se juntan a veces a comer. Son hijos de gente que militaba junto y que eran amigos a su vez y hoy tienen un vínculo próximo y eso también es bueno. Y además porque son desaparecidos que encontramos y me parece que eso es bueno también festejarlo. Son personas que pudimos recuperar.